Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Carlos Moreno, pastor general de Iglesia Genezaret.
Bien, que Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar acá con ustedes, padres de familia, hermanos de la iglesia. Y uno de los objetivos los cuales nosotros decidimos poder estar acá es porque estamos preocupados por cada uno de los chicos, ¿verdad? Bueno, me dicen de que pueden salir los niños, pueden salir en este momento los niños a sus clases. Quieras o no, estamos preocupados como institución, de alguna u otra manera estamos viendo necesidades en sus hijos. Estamos viendo de alguna manera cómo poder lograr y hacer un mejor trabajo en cada uno de ellos. Una de las situaciones en las cuales estuvimos visualizando es de que necesitamos entrenar aún más a nuestros maestros. Es por eso que usted va a ver a los maestros, ¿verdad? Que una vez al mes los vamos a detener en sus clases y vamos a darle, ¿verdad?, una pausa pedagógica, como se llama, y vamos a estar trabajando con la vida de ellos. Y otra verdad es que usted pueda venir a escuchar la palabra de Dios. Y tal vez usted se congrega, usted puede ir a una iglesia, y qué bendición que está en una iglesia, qué bueno, verdad. Pero tal vez otro dice, bueno, yo no voy a eso, me dedico a esto, cualquier cantidad de cosas. Pero lo interesante es de que nos debemos de unir aún más, debemos de hacer algo, porque nuestra sociedad se está deteriorando cada día más. Nuestra sociedad, verdad, está viviendo una situación tan difícil que muchas veces nosotros tenemos a sus hijos, tenemos ahí, ¿verdad?, tantas horas a esos chicos, pero lamentablemente no hallamos muchas veces qué hacer. Recientemente vino un chico, ¿verdad?, y me dice, pastor, me dice así, estoy suspendido. ¿Qué te pasó? Le digo, mi mamá quiere hablar con usted. Bueno, vino la mamá. La mamá platicando conmigo, ¿verdad?, allí. Ahí empezó a decirme, mire, es que yo no aguanto al niño, fíjese que aquí, que allá, que no sé qué, y yo solo escuchándola. Cuando llamo al chico y le digo, oye, mira, ¿cómo te sientes tú con este momento el cual estás pasando, que estás suspendido? Mal, pastor. Y empiezo a hacerle preguntas de matemáticas, le empiezo a hacer preguntas las cuales podrían ser unas respuestas coherentes donde necesita utilizar su mente. Y mire, a mí me dejó impresionado ese niño, el potencial que tiene. Y viene una pregunta, ¿quién es el culpable? Al ver la vida de esa madre de familia, sinceramente, quien tenía que suspender era ella. No era el niño. No era el niño el que teníamos que suspender. Muchas veces los adultos estamos dando una idea o una imagen la cual nuestros hijos no tienen que estar viviendo. Y lamentablemente nuestros chicos están viviendo una situación tan difícil que no estamos orientándolos por el camino al cual deben de llegar. Porque los que estamos más desorientados somos los padres de familia en muchas ocasiones. Y es por eso que decidimos como institución, bueno, ¿qué hacemos? Invitemos a los padres de familia y por grado, aunque sea, que vengan y un domingo puedan venir y escuchar la palabra de Dios y que estén en un culto, el cual es normal para nosotros. Usted va a ver el desarrollo acá de un culto, el cual nosotros realizamos día con día. Y estamos llevando una serie de predicación, ¿verdad?, la cual está basada en Efesios. Y estamos hablando de una iglesia que transforma la ciudad. Si nosotros queremos ver una iglesia transformada, una ciudad transformada, tenemos que empezar nosotros, los cuales supuestamente estamos viviendo una vida coherente en el evangelio, una vida consecuente con lo que creemos. Pero lamentablemente, ¿verdad?, si vamos ahorita a la ciudad vamos a encontrar cantidad de iglesias, pero ¿por qué estamos viviendo una situación de violencia, una situación de personas que están emigrando a otros países y una situación tan difícil la cual lamentablemente ya no hayamos qué hacer? Es ahí donde tenemos que parar nosotros y empezar a evaluar qué estamos haciendo. Si usted va a la palabra, y le invito allí a que abra su Biblia, si le ha traído, encienda su Biblia en su celular allí y pueda ver la nueva vida en Cristo que nos describe en el capítulo 4 de Efesios, y empieza a hablar allí, ¿verdad? El versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Estaba hablando de personas las cuales habían sido transformadas, pero estaban viviendo de una manera en la cual era su pasado. Y luego viene en el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, andaban, dice el versículo 17 al final, en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Mire, nuestra mente hoy en día está tan entenebrecida, está tan dañada, que lamentablemente nuestros hijos están teniendo esa misma mentalidad. Cuando vemos acá a un Pablo preocupado por una iglesia en Efesios, una iglesia a la cual debería ser transformada, una iglesia a la cual debería demostrar una luz que pueda iluminar la ciudad, una luz la cual pudiese ser, y que en el capítulo 5 empieza a hablar, oigan, miren, ustedes deben de andar. Y usted mira, hay unos verbos muy importantes ahí, unos verbos los cuales no están diciendo ustedes deberían de hacer eso, está diciendo de una manera imperativa, oigan, miren, ustedes deben de hacer esto. Si usted mira en el versículo 17, ya hablamos, ¿verdad? No andéis. Luego viene en el capítulo 5, versículo 1, sed pues. Está hablando de una idea de lo que tienen que hacer si Cristo ha venido a tu vida, y tu vida tiene que ser coherente con ese mensaje. Lamentablemente la iglesia se ha venido convirtiendo, ¿verdad? Y el cristianismo, el evangelio se ha venido convirtiendo de una manera en la cual es algo normal. Lo que sucede al no tener a Cristo en tu vida. Como por ejemplo, hoy es normal que un pastor, ¿verdad?, sea un borracho. Hoy es normal que salió embarazada la niña, qué bueno, ¿verdad?, y me la va a dejar que siga estudiando. Si es normal ahora, ay, si se metió con el niño, mire, pues ya mi abuela, qué bueno. Es normal. Es normal, ah, mira, qué linda te ves vestida de niña. Ya sabía que había una niña dentro de ti, mijo. Es normal. Qué bueno, gracias a Dios que salió la mujer que había dentro de ti, mijo. Es normal. Y estamos llegando a un punto donde la sociedad ya no está viendo los valores, y sobre todo los valores cristianos, los cuales nos está llamando aquí Pablo, que deberían de existir en la vida cristiana. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego viene y ocupa otro verbo imperativo. Y andad en amor. Una sociedad de la cual el amor se ha perdido. Una sociedad de la cual no hay un interés por las personas las cuales están alrededor. Pero al llegar al capítulo 6 se empieza a puntualizar acá. Si usted mira los primeros tres capítulos, es teoría en el evangelio, en Efesios, en este libro de Efesios. Pero en los últimos tres capítulos usted va a ver lo práctico. Y empieza a hablar allí de áreas las cuales es bien importante. En el capítulo 5, ¿verdad?, a la mitad empieza a hablarle a las casadas. Que deben de estar, ¿qué? Sujetas. Ah, no, pastor, ahí no se meta. Ahí se meten líos, y más que hay más mujeres hoy en día. Estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos. Mire qué interesante, no a muchos, a su propio marido. Pastor, debería de hablar eso, dicen los hombres, ¿verdad? No, mira, lo interesante es de esto que viene acá. Y maridos, ¿qué habla? Deben de amar a sus esposas. Yo siempre le digo a la iglesia que es más fácil amar o sujetarse. Amar o sujetarse. ¿Cuál es la situación más difícil que ha puesto el Señor? ¿Al marido o a la mujer? ¿Qué es más fácil? ¿Amar o sujetarse? Es más complejo amar. Porque sujetarse, ¿qué significa? Bueno, mira, me casé contigo, así que ahora sosteneme. Y ahí, si usted mira en el capítulo 5, versículo 28 y 29, va a decir, oiga, mira, ¿sabes qué? Tú debes de amar, ¿cómo? Proveyendo y protegiendo. ¡Wow! Mire qué interesante, mujer, lo que usted tiene el privilegio de disfrutar de su esposo. Y qué complejo, esposo, es lo que tenemos que hacer nosotros como maridos. Tenemos que proteger y proveer. Pero lastimosamente nuestra sociedad está diciendo, ¿verdad? Mujer, tú tienes el poder de salir adelante. Mujer, tú tienes la capacidad de hacer grandes cosas. Me gustó un meme que me mandan esta semana, ¿verdad? Donde estaba ahí y salió una mujer, ¿verdad?, defendiendo todo. Es que nosotros las mujeres somos iguales que los hombres. A ver, demuéstralo, le dice, ven. Hace este trabajo. Y estaba un tipo, ¿verdad?, ahí con una piocha abriendo un hoyo. No, eran bromas, estaba bromeando. Cuando ya ves el papel que le corresponde al hombre, es algo muy difícil. Y sabes, cuando vamos al texto bíblico en Génesis, tú vas a ver de que allí el Señor estaba llamando a liderar a cada uno de los hombres. Lastimosamente, el hombre que sucedió falló. El hombre vino, ¿verdad? ¿Y la culpa quién se la echa? A Dios. La mujer que tú me diste, mira dónde me tiene. Acá, hermanos, Pablo estaba preocupado por el matrimonio. Pero también luego retoma un área muy importante de toda la familia, los hijos. Hijos, ¿obedezcan a quién? A sus padres. Ay, qué difícil eso, ¿verdad? Yo la veo complicada. Un día de estos estuvimos con los maestros acá y les preguntaba, ¿cuántas horas pasan los hijos o los alumnos con ustedes? Hicimos sumatorias y déjeme decirle que pasan más sus hijos con nosotros que con ustedes. ¡Qué responsabilidad más grande! Le digo a los maestros, si los retamos, ¿verdad?, a ser maestros pastores. Si no, pregúntele al maestro de su hijo. Oiga, mire, y usted es un maestro pastor y le va a decir que es. Y estamos trabajando eso porque queremos trabajar y ayudar a sus hijos porque tenemos una gran responsabilidad. Pero qué difícil encontrar hijos, ¿qué? Malcriados. Y tenemos, ¿verdad?, la sinvergüenzada, déjeme ocupar esa palabra, de venir y decir qué malcriados sos. ¿Quién lo crió? Usted. Entonces, mire, Pablo estaba preocupado acá también por los hijos. Pero luego viene ya el versículo 5, capítulo 6, y habla de quiénes. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Habla del contexto en el cual la iglesia también se está desenvolviendo. ¿Cuántos empleados hay acá? ¿Cuántos tenemos un jefe? Yo tengo un jefe. Creo que la mayoría trabaja, ¿verdad? Y tiene un jefe. A ver, ¿quién es jefe, pues? Y no tiene a nadie quien lo mande. A ver, ¿quién se atreve? Yo tengo un jefe que me manda, que es Dios. Y tengo a quien rendirle cuentas, que es Cristo, cada día con mi vida. Entonces habla acá de personas las cuales deben de sujetarse, deben de someterse, pero también habla a los amos y hace una comparación. Óigame, miren, amos, hagan lo mismo igual como sus empleados lo van a hacer para que puedan vivir una vida plena. Pero entonces, ¿verdad?, al venir acá el apóstol Pablo y pensar en estos tres capítulos que le acabo de mostrar, y le dice, bueno, entonces, ¿cómo lo haremos? Y empieza de una manera tan interesante. Empieza a hablar de la armadura de Dios. Y eso es lo que hemos estado estudiando acá como iglesia. Hemos estado hablando de esa armadura, ¿verdad?, donde viene. Y le dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En el nombre de su fuerza. Mira, qué interesante esa fuerza que el Señor nos ha dado. Si tú eres un hijo de Dios, tienes un poder tan especial, el cual puedes tener la autoridad de hacer grandes cosas. Pero lamentablemente, la armadura de Dios, tenemos una cosmovisión de que es algo, ¿verdad?, lo cual tomamos y nos lo ponemos, y ya estamos y nos sentimos, ¿verdad?, como el Capitán América. Nos sentimos como una persona, ¿verdad?, la cual tenemos las capacidades necesarias o especiales para poder luchar. Pero déjeme decirle que la armadura de Dios es algo lo cual Dios tiene y nosotros tenemos que tener esa idea como una metáfora que viene acá el apóstol Pablo y dicen, oigan, ¿saben qué? Ustedes van a utilizar esas herramientas que vienen de Dios. Pablo viene y en la mente de aquel tiempo, ¿verdad?, les está hablando de esa metáfora, de esa comparación de que ocupó a un soldado romano para que pudiesen entender ese mensaje. Y le dicen, miren, nuestro Dios, el que tenemos en nuestro corazón, nos da una capacidad tan especial para poder hacer grandes cosas. Y esa es la fortaleza que le estoy hablando. Pero también dice, vestid de toda la armadura ¿de quién? De Dios. No como un traje que tú ya lo tienes y te crees el poderoso, donde no necesitas a tu jefe que te la dio, que es Dios. No, está hablando de que Dios debe de estar en tu vida. Pero luego dice ahí, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del enemigo, el diablo. Mira qué interesante. Déjame decirte, y hemos aprendido acá en la iglesia que el enemigo ya está derrotado. Él fue ya vencido. Lamentablemente nosotros somos los que andamos buscando por todos lados al diablo, ¿verdad? Yo siempre cuento una ilustración donde una vez, ¿verdad?, iba una persona, iba a cantar, y cuando iba a cantar, ¿verdad?, venía caminando y no se había fijado que había una grada. Se cae, se tropieza y ¡pum!, cayó, ¿verdad? Y nosotros, ¡guau!, se cayó. Y se levanta y dice, no, yo voy a ir a cantar. Y ya cuando estaba acá, ¿verdad?, dice, el diablo no me quería dejar subir, pero yo voy a cantar. No, hermana, no se fijó que estaba la grada ahí, punto. Pero al diablo lo andamos viendo por todos lados, y hasta su hijo usted a veces le dice, este diablito, no, no le diga eso. Porque ¿sabe qué? El enemigo ya está derrotado en la cruz. Él ya está vencido y tenemos el poder de Cristo en nuestra vida que podemos hacer grandes cosas. Ahora mire qué interesante, acá viene el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es algo tan sencillo, es algo bien complejo. Y no quiero irme explicando cada uno de estos versículos porque ya los vimos, para que usted pueda tener el contexto y entenderlo, ¿verdad? Se lo voy mencionando. Mire más adelante, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo anda viendo de alguna u otra manera qué hacer. Pero es ahí donde nosotros como iglesia debemos de tener una cosmovisión de qué hacer ante todo esto que el enemigo anda haciendo. Si usted mira allí, vamos a empezar a ver, ¿verdad?, ya las partes de la armadura que nos corresponde para este domingo. Pero luego viene y dice, ¿estad qué? Pues firmes, ceñidos de qué? Vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Domingo pasado hablamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad está hablando y lo simboliza con un cinturón. En aquel tiempo, ¿verdad?, y lo vuelvo a explicar, era la gente ocupaba con una falda, una túnica. Venían ellos, se la amarraban, se la enrollaban y se ponían el cinturón. El cinturón era algo muy clave, que es la verdad. Y la clave del cristianismo, la verdad. Algo que se pueda notar, y la verdad, ¿quién es? Es por eso que el Señor se toma, ¿verdad?, el atributo de decir, yo soy la verdad y la vida, es Cristo. Entonces el cinturón era algo muy importante, algo base, porque en él se iba a colocar el qué, la espada, que es qué, la palabra de Dios. Y se iba a poner algo muy importante, lo cual es la coraza de justicia, la cual protegía los órganos vitales, ¿verdad?, de la persona a la cual iba a luchar. Entonces mira, el cinturón era algo muy importante, es la verdad, era la base, y es lo que hablamos el domingo pasado. Tú lo puedes ver ahí en Facebook, ¿verdad?, el mensaje del domingo pasado, para que puedas entender todo lo que vamos a hablar ahora. Pero mira, al tener estas dos partes, las cuales es la que vamos a ver ahora, ¿verdad?, la cual la coraza y la espada y también el casco, es algo muy importante, primero, de ponerse el cinturón de la verdad. Al tener la verdad, la cual usted ha creído, usted debe de tener un concepto muy importante al congregarse. Usted debe de tener un concepto que donde está usted congregándose, deben de hablar la verdad, que es ¿quién? Cristo. Si hay un mensaje en el cual usted llega a la iglesia y no mencionan al Señor Jesucristo, déjeme decirle que usted debe de cuestionar ese mensaje. Porque no se está predicando ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe, de la verdad. Entonces, al pensar en eso y tener como base ese cinturón, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener en mente esto. Número uno, ¿verdad?, que la iglesia, sí, la iglesia de Cristo debe recordar siempre la espada de la verdad. Yo voy a ser bien puntual en esto, la espada de la verdad. Entonces, si pensamos en espada, ok, lamentablemente, ¿verdad?, tenemos patrones que nos han estado dominando. Y ese es el problema el cual nos está afectando a nosotros. Cuando hablo de patrones, estoy hablando de los pecados continuos que hay en tu vida. El pecado está. Pero sabes que el pecado puedes venir y arrepentirte y dejarlo a un lado. Pero lamentablemente lo retomamos y se vuelve un patrón en la vida. Se vuelve un patrón. se vive una situación en la cual tú ya no lo miras tan normal, tan diferente que si no lo miras normal. Por ejemplo, si tu hijo, ¿verdad?, empezó a hacer algo tan extraño, y tú puedes decir, no, sí, eso es normal. Para tu hijo, ¿qué va a ser? Normal. Si tú ves a tu hijo, ¿verdad?, que cierto día llega ahí con un lapicito, ¿verdad?, ¿y esto de quién es, hijo? Ah, ya me lo encontré en el colegio, fíjese. Ahí estaba, ahí lo agarré. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Dios te bendijo, hijo. Y el siguiente día llega, ¿verdad?, con un estuchito. ¿Y esto, hijo? Ah, no, ahí me lo encontré. Me fíjate que cuando venía y estaba tirado, lo agarré. Y, ay, qué bueno, ya tienes estuchito para el lápiz, hijo. Qué bueno. ¿Y esto, hijo? Ah, era un celular. Mamá no lo quería un niño, ahí lo dejó y me lo traje. Qué bueno, ya tenemos celular, hijo. ¿Es algo normal, pregunto? No. Todo empieza con aquel lapicito. ¿Quién te lo dio? ¿Dónde lo encontraste? No, pero ahí estaba. Ahí déjalo. Ahí déjalo. Y ahí que quede. Ahí que esté. Recientemente estuve en un país, ¿verdad? Y me llamó la atención porque había un celular ahí. Y yo cuando lo vi, ¿verdad?, solo me le quedé viendo. Y han dejado un celular. Ahí déjalo, ni lo toques. Y yo, ¿por qué? No, ni lo toques. Al menos vamos a entregarlo a la policía. No, ahí déjalo. El dueño sabe que ahí lo dejó y ahí lo va a encontrar. Punto. ¿Qué tal en nuestro país? No vivimos en la verdad. No hay un temor. No está el principio, la sabiduría que es Dios, que es el temor a Jehová, a Dios. Estamos viviendo una cultura en la cual no está basada en la verdad. Está en patrones. Oye, mira, ese niño, el cual cuando llegue a grande, ¿verdad?, va a llegar con una cartera llena de billetes. Y eso, hijo, me la encontré ahí tirada. ¡Ay, qué bueno nos bendijo Dios! Porque empezó con un lapicito. Pero cuando tú empiezas a quitar esos patrones, la palabra de Dios te empieza a cambiar esos patrones. Tú vas a ir entendiendo que tiene que cambiar tu forma de pensar. Y lamentablemente esos patrones nos están dominando esa forma de pensar y nos está llegando a destruir muchas áreas de nuestra vida. Y lamentablemente esos patrones son los que nos están dominando. Hablo de tu hijo. ¿Qué tal patrones que hay en tu vida? Qué bueno estuvo este meme. Uy, salió sin ropa, ve. Esta está mejor. Y qué difícil, ¿verdad?, estar en grupos. Yo siempre cuando me meten en grupos, ¿verdad?, en la madrugada me salgo. Trato de salirme en las madrugadas porque al rato ya lo están metiendo nuevamente, ¿verdad?, excompañeros. O que mira, formamos un grupo aquí de vecinos. Mira que formamos. Y qué difícil estar en grupos de WhatsApp. Donde aparentemente, ¿verdad?, hay cristianos, pero déjeme decirle que algunos no son cristianos. Pero esos patrones nos están afectando. Entonces, mira, la palabra es un instrumento que ocupó Dios para destruir a Satanás. Y cuando está hablando de la espada, la cual está desenvainada ahí, ¿verdad?, está hablando de una forma tan interesante, nos debe de recordar cuando habla en Lucas 4, cuando el Señor, ¿verdad?, viene y es tentado. ¿Te recuerdas las palabras que ocupa el Señor Jesús? El enemigo vino y quiso distorsionar la palabra de Dios. Quiso demostrar de una manera, ¿verdad?, que él podía empoderarse del mundo, ¿verdad?, que él podía tirarse de ese lugar, que él podía comer. Pero el Señor viene y cita algo muy importante. Escrito está. ¡Wow! Qué interesante lo que viene ahí y ocupa. Escrito está. Mi padre dice esto. ¿Ves la importancia de la palabra de Dios? Lo interesante que cuando ves esa situación, esa narración en Lucas 4, en Mateo capítulo 4, tú puedes ver ahí que Satanás le cita salmos, pero lo cita de una manera distorsionada. Y Jesús viene y empieza a desvainar, ¿verdad?, o desenvainar lo que es la espada. Y le dice, escrito está, y corrige esa distorsión que había. Lo interesante que ahí nos narra algo muy puntual, que Satanás lo deja por un tiempo. Satanás lo deja por un tiempo. ¿Te recuerdas lo que hablamos el domingo pasado para los que vinieron? Santiago dice, resistid al diablo y ¿qué sucederá? Huirá de nosotros. Oye, mira qué importante es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en tu vida, en tu hogar, oye, el enemigo va a huir de ti. No va a estar cerca de ti, a tu hijo que le estás enseñando. Ay, pastor, me dicen unos, mire, a mí no me gusta ir a la iglesia porque solo Biblia nos enseñan. ¿Y a qué vienes, pues? ¿Quieres que te cuente un chiste o qué? Que haga malabares aquí, ¿verdad? Ah, estuvo bueno el culto, pastor, que se echó buena esa de malabares. No, te voy a hablar de la palabra de Dios. La espada tan importante, la cual es la palabra de Dios, donde si tú la utilizas, ¿qué sucede? Mira, vas a entender que el enemigo va a huir de ti. Nuestra posición, hermanos, no andar buscando demonios, no andar buscando a Satanás, sino nuestra posición como hijo de Dios debe de ser buscar la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, andamos viendo el diablo por todos lados. Lamentablemente, ¿verdad? Andamos caminando, ¿verdad? Y creemos que ahí va el diablo. Nunca se me olvida una vez con un maestro de CETECA, ¿verdad? El doctor Emilio Núñez. Bueno, él ya falleció, ¿verdad? Pero era una de las eminencias centroamericanas en cuanto a teología. Era mi vecino y él siempre me decía, Carlos, ¿me puedes llevar al súper? Me decía, está bien, vamos al súper. Y yo lo llevaba manejando, ¿verdad? En su carro. Y una vez, ¿verdad? Que íbamos, pasó un carro bien rápido volando. Y me dice, si hubiera ido con tal hermano, hubiera dicho, ahí va el diablo. No, va preciso, me dice. Es alguien que va preciso. Pero andamos viendo al diablo por todos lados. Pasa alguien, lo golpea. ¿Ves? Parece el diablo. No. Es alguien incompetente, el cual, ¿verdad? No pensó lo que hizo. Pero cuando tú estás pensando, estás bien definido en lo que es la palabra de Dios, oye, mira, ahí es interesante porque mi posición y mi rol va a ser que buscar la palabra de Dios. Sabes que en tiempos antiguos, ¿verdad? La espada tenía dos filos. Había una de dos filos. Habían dos espadas, claro, ¿verdad? Una larga y una corta, ¿verdad? Pero habían dos espadas en el sentido que una era de doble filo. Un filo a un lado y un filo para el otro. Y había otra que solo tenía un filo. La cuestión que a la espada de dos filos se le tenía un pánico. Un soldado que llevara espada de dos filos era alguien peligrosísimo. Era alguien el cual nadie quería acercarse a él. En Hebreos 4:12 dice que la palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. Qué interesante, ¿por qué está dando esta idea? Porque la palabra de Dios nos empodera para hacer cambios tan sustanciales que podríamos transformar nuestra ciudad. Y si podemos transformar nuestra ciudad, podemos transformar ¿el qué? Nuestra familia. Pero lamentablemente la palabra de Dios no está llegando a nuestras casas. Sexto grado tiene palabras de bendición. Pregunto, ¿dónde está el maestro de sexto grado? Mi esposa creo que está ahí atendiendo allá afuera. Pero ¿tienen ustedes las hojitas de bendición? No sé, estoy hablando de algo porque sé que se la dan a algunos alumnos del colegio. En programa AMA, cuarto grado. ¿Tienen las palabras de bendición ustedes? Unas hojitas, ¿no? Aquí algunos me dicen sí, otros no. Sí, la tienen. Quiero animarles a que en la materia de Biblia puedan revisar si tienen palabras de bendición. Y si no, pregúntele a su hijo, mira, tu maestra de educación cristiana, o de Biblia, mejor dicho, ¿tiene palabras de bendición? Y si las tiene, léaselas. Está la bendición del padre y está la bendición de la madre. Qué importante. Sí, tal vez papá no está. Mira, la del papá no está, destruyámosla igual que él. No. No. Busca al abuelo. Él necesita una figura masculina. Él necesita a alguien que lo bendiga, un hombre que juegue un rol muy importante en eso. Y mira, cuando vamos mostrando la palabra de Dios, cuando vamos viendo esto, wow, las cosas van a ir siendo transformadas. ¿Te recuerdas de David, verdad? Ese que mató al gigante. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Te imaginas ahora si hubiésemos visto eso en la actualidad, viendo a un chiquitín agarrando 5 piedrecitas y enfrentarse a una clica de mareros? ¿Qué hubieras dicho? ¿Y este qué va a hacer? Y más que se va a dar duro con el jefe de la mara. Pobre David, ya lo mataron. ¿Pero David iba por esas piedrecitas a matar al gigante? No. Él dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oye, padre de familia, queridos hermanos, cuando hablamos de la espada, cuando hablamos de esa espada que es la palabra de Dios, te estoy hablando de algo muy importante. No de una herramienta, la cual tú puedes tener psicológica, una herramienta, ¿verdad?, de habilidad, emocionales, de teología aún. Te estoy hablando, hermanos, de la palabra de Dios. De algo que viene, hermanos, y que va ligado, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Algo lo cual lleva el respaldo de Dios. La espada es la verdad, es la palabra de verdad. Mira qué interesante, por qué viene acá, ¿verdad?, Pablo, y empieza a hablar primero el cinturón de esa armadura de Dios. La verdad, primero el cinturón, luego la espada, que es la palabra de Dios. ¿Pero está basada en qué? En una verdad, en algo que sucedió, en algo que cambió. La espada debe de ser, hermanos, algo congruente. Algo, hermanos, lo cual debe demostrarnos una rectitud moral. Y esto va ligado también, hermanos, ¿a qué? A la famosa coraza, que es lo otro. Ya hablamos de la espada de la verdad, la que es la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de la coraza de justicia. ¿Qué es lo que protege todos estos órganos vitales, verdad? El corazón. ¿Sabe que para tiempos antiguos testamentarios el corazón era la vida, verdad? Y por eso usted lo menciona ahí bastante en Proverbios. De él mana la vida, verdad, y todo eso. Pero también habla de los hígados. De todo lo que está acá, ¿verdad?, en esta parte baja del abdomen. ¿Se ha fijado que a veces venimos, ¿verdad?, y decimos, es que este me habló con el hígado? Y esos son términos los cuales son usados desde el Antiguo Testamento, de los griegos. Porque el hígado, ¿verdad?, era de donde ellos creían que salían las emociones. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una herramienta la cual proteja la vida y las emociones. Y está hablando de la coraza. Tanto en la espalda como al frente. Algo muy importante. ¿Pero qué es la justicia entonces? La justicia es rectitud moral. ¿Sabe que nosotros pedimos justicia? Pero somos más injustos que saber qué. Queremos justicia, ¿verdad? Que nos den en cualquier lugar donde llegamos. Que apliquen la justicia. Mire, fíjese que acabo de venir a comprar esto y yo vi que había un descuento de $10. ¿Me lo puede aplicar? Momento. ¿Estás siendo injusto? ¿Con qué? ¿Con tu forma de hablar? Disculpe. Sabía que había un descuento. ¿Será que me lo aplica? ¿Ves? Pedimos justicia, pero no nos damos cuenta de que nosotros no estamos teniendo una rectitud moral también. La coraza es la fuente de vida. Y sabes, mira qué interesante, la coraza protegía la fuente de vida, pero también la coraza protegía todos los órganos de acá abajo, los cuales eran los que daban las emociones según estas personas, y por eso, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso Pablo viene y toma esa idea de ponerse toda la armadura de Dios y sobre todo esa coraza. Cuando hablo de la coraza de justicia, hermanos, protegía el pecho y todos los órganos vitales. La justicia, hermanos, es algo tan importante hoy en día que lamentablemente, hermanos, no la estamos viviendo. Me gusta ver Marcos, si quiere buscarlo, anotarlo ahí, 12:14. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, estaba hablando de gente, hermanos, la cual era bien crítica al maestro. Estaba hablando, hermanos, de personas las cuales odiaban al Señor Jesús. Personas de doble moral y aún conocedoras del texto. Estoy pensando, hermano, de personas las cuales quizás hoy en día podrían haber, que son llamados fariseos. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie. Pero mire el resultado de por qué le decían esto. Porque eres, ¿qué? Imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Está hablando de algo coherente con lo que él predicaba. Está hablando de alguien el cual se mostraba lo que él hablaba. Hay iglesias, hermanos, donde te hablan de que vas a prosperar. Pero ¿quién prospera? ¿Quién es? El pastor. Y los demás hermanos, ¿verdad? Pobrecitos, trayéndole todo al pastor, al pastor, al pastor. Oye, tiene que ser coherente con lo que crees, con lo que predicas. Yo no te voy a llevar a un evangelio el cual va a ser próspero. ¿Sabes dónde empieza la prosperidad? ¿Te recuerdas de José, el de la Biblia? José, aquel que fue vendido por los hermanos. Y habla de próspero ahí en ese capítulo 37, si no me equivoco, de Génesis. Habla de algo próspero allí en la vida de José. Pero cuando es vendido por sus hermanos, llega a un lugar donde el famoso, ¿verdad?, Potifar. Y que estando, ¿verdad?, en un lugar, la esposa viene a seducirlo a él. Y le dice: oye, mira, desvístete, hombre, quédate conmigo acá. Y José viene y le dice: no le voy a hacer eso a quien ha puesto toda su confianza en mis manos. ¿Y qué hizo? Huyó, huyó. Y al huir por hacer lo correcto, ¿qué sucede? ¿Ah? Lo meten preso. Pero antes de eso, si usted mira allí, habla de prosperidad en la vida de José. ¿Prosperidad dónde? En su rostro. ¿Y prosperidad dónde? En todo lo que hacía a su alrededor. A ver, mira el rostro que tiene a la par, del que tiene a la par. Mira el rostro de la persona que tienes a la par. ¿Le miras prosperidad a él en su rostro? Oye, ahí empieza la prosperidad. Yo espero que usted haya entrado, ¿verdad? Y en los hermanos de la iglesia, en los diáconos, en todos, haya visto prosperidad primero en su rostro. Qué bueno verle. Bienvenido, pase. El maestro que estaba dando la clase ya de Biblia, ¿verdad? No lo estuvo reñando. Ah, bueno, abran sus Biblias, pues vamos a ver qué estudiamos ahora. No. Había prosperidad porque era la palabra de Dios. Si eres un hijo de Dios, tu hijo va a ver prosperidad en tu rostro. No va a haber la prosperidad en el mejor celular. No va a haber prosperidad en la mejor casa que tengas. No va a haber prosperidad porque eres un ingeniero, doctor o lo que sea. Va a haber prosperidad primero en tu rostro. Y luego va a haber la prosperidad en todo lo que haces a tu alrededor. Porque la casa de Potifar, todo lo que hacía José, lo hacía prosperar. Mira qué interesante. Mira qué interesante. No sé si te pasa a ti, pero yo a veces he ido a lugares, ¿verdad?, donde está todo solo. Y le digo: bueno, entremos a esta pupusería. Le digo, y entramos a la pupusería, ¿verdad? Y ya bien solo a la pupusería. Bueno, probemos aquí. Y de repente la pupusería empieza a llenarse, ¿verdad? Solo vine yo y se llenó. ¡Qué bueno! ¡Trajo bendición! Pero imagínese, entra usted a esa pupusería. Ah, no, ahí está tal persona, ahí no entremos. Nah. Y se va, ¿verdad? Y usted solo y hasta se enfermó. ¡Wow! ¿Hay prosperidad en tu vida? Mira, cuando te estoy hablando de la justicia, está hablando de eso. Que es algo coherente en tu vida. Tú llegas y te evalúas. ¿Realmente soy un buen padre? ¿Soy un buen miembro de Iglesia Genezaret? ¿Soy coherente con lo que hago? ¿Estoy siendo una persona a la cual muestro quién soy? Pero viene otro accesorio acá. Si vamos ahí al capítulo 6 de Efesios. te lo leo para tener en mente. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y me salto a algo muy importante. La espada. La espada. Pero luego viene, ¿verdad? Y habla el versículo 17. Yo no te lo voy a dar así de una manera ordenada, como dice el texto. Te hablo del versículo 17. Y tomad el qué, el yelmo menciona ahí, pero el yelmo está hablando de lo que es el casco. Cuando tú miras el casco en tiempos antiguos testamentarios, ¿verdad? El casco te cubría parte de tu cara y te cubría parte de acá del cuello, el casco. Era algo, ¿verdad?, lo cual te protegía de la espada. Si acaso venía un espadazo cerca, ¿verdad?, te daba acá, te protegía tu cara. Pero si te daban por detrás, ¿verdad?, te protegía la parte de acá también, porque eso era algo de protección, de aquella espada de doble filo del enemigo. Pero mira qué interesante acá, Pablo, porque vamos entendiendo por qué estaba hablando estas áreas tan importantes. Porque sabes que en la cabeza, ¿qué hay? El cerebro. El cerebro. ¿Y en el cerebro qué hay? ¿Ah? ¿Qué hay en el cerebro? Los pensamientos. Ya te hablé de la verdad. Te hablé de la palabra de Dios. Te hablé de la coraza, que es protección. Pero te hablé, ¿verdad?, también ahora del casco, que es algo que te cuida de los pensamientos. Cuando hablamos del casco, eso protegía el cerebro, donde se libran las batallas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, dice mi traducción acá. Si alguna virtud o algo que merece elogio en esto, ¿qué? Dice mi traducción, meditad, que es lo mismo que pensar. ¿Dónde piensa usted? Espérate, voy a pensar, y se pone el dedo, ¿verdad? Pensar. No, permitíme, voy a pensar, ¿qué hago? Hasta se soba el cerebro, ¿verdad? Porque está pensando. Estoy viendo de alguna manera qué está sucediendo. Oh, aquí mi cabeza se está batallando ahorita un problema. Se está viendo, ¿verdad?, de algo lo cual nosotros estamos ahí analizando en nuestra mente. Oiga, mire, sus palabras no demuestran lo que usted es. Le dejo una tarea. Grabe un día de su vida. La voz, grabe. Claro, ¿verdad?, el que es malcriado ahí se va a notar, y aunque no se esconda, dice las malas palabras. Pero alguien que no es malcriado, usted grabe ahí su voz, todo lo que dijo en un día. Podemos grabar 30 días sus conversaciones. Durante esos 30 días vamos a ver que va a salir lo que queremos decir. Lo que el otro quiere escuchar. Pero déjeme decirle que nuestro pensamiento es diferente. ¿Por qué Pablo viene y pone esa metáfora, el casco, los pensamientos? Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón. No son tus palabras. Yo te puedo engañar acá y de estar predicando bien bonito, ahí diciendo que dormidito los tengo en mi mente. ¡Ah! Ya estuvieran en su casa dormiditos, pero aquí les voy a seguir dando paja. No. Yo estoy pensando que este mensaje que te estoy dando te transforme. Y que podamos tener un cuarto grado diferente. Que la iglesia, ¿verdad?, pueda salir este día y con esos pensamientos que van a llegar a la casa, ¿verdad?, sea algo lo cual va a ser diferente en tu vida, no bien bonito. Ay, qué bonito estuvo el mensaje. Sí, pero estás enojado con tu hermano. Tienes que cambiar, tienes que ser coherente, porque tal cual es su pensamiento, es su corazón. ¿Sabe cómo puede saber cómo está su pensamiento? Agarre un papel y escriba las últimas cosas que ha estado pensando en los últimos días. Y ahí sabrá quién es usted. ¿Quién es usted? Las palabras te pueden engañar. Ay, viera qué bonito hablaba. Y mire lo que estaba pensando. Mira, nuestro pensamiento es claro. Si eres orgulloso, ¿cuál es lo contrario de orgulloso? Humilde. Si eres una persona, ¿verdad?, rencorosa, ¿cuál es lo contrario de rencoroso? Perdonador. Si eres una persona, ¿verdad?, que condena, ¿cómo debe de ser tu pensamiento? Pasivo, compasivo. Pero hermanos, lamentablemente nuestra vida, hermanos, no está siendo coherente con lo que predicamos y hacemos. 1 Timoteo 1:7, hermanos, nos narra lo que Pablo quería de la iglesia. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire qué interesante esto, hermano. Hoy, padre de familia, tú puedes venir y transformar la vida de tu hijo. A partir de este día tú puedes empezar a cambiar eso. Tú puedes venir y ser alguien diferente. Tu mente debe de estar protegida por ti mismo. ¿Qué le metes a tu mente? A mí me da cólera, ¿verdad?, ver las novelas que han salido ahora. ¡Qué poderoso el enemigo! ¡Qué poderoso! Lázaro y el pobre. Y yo me quedo... ¡Qué increíble! ¡Qué mentiroso es autor! Porque la Biblia no me habla de eso. Y si tú la estás viendo, deja de ver eso. Eso es media hora, una hora, no sé cuánto dura la novela. A ver, hermano. Ay, hoy no lo quieren decir. Pero, oye, mira, esa hora que tú inviertes viendo eso, mejor dedícala a poder afilar tu espada. Porque entre más se ocupa un cuchillo, a ver, cocineras, ¿qué sucede? Más se afila, ¿o no? Entre más usted ocupa un cuchillo, más se tiene que afilar. Si usted ocupa más la palabra de Dios, va a tener más filo. ¡Qué interesante! ¿Y el enemigo qué sucederá? Huirá de vosotros. Satanás es un destructor. Cuando voy a 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Es un destructor. No lo veas tan normal. Destruye hogares, destruye familias, destruye vidas. Pero si tú vienes y te vistes y dices, creo en la verdad, Cristo, tomo la palabra de Dios y la tengo bien afilada, me la puedo bien y la vivo bien porque tengo la justicia en mi vida y soy justo porque lo que yo leo lo vivo. Eso me va a proteger de mis pensamientos malos, malos. Querido padre de familia, querido hermanos, es tiempo de que seamos coherentes con la palabra de Dios. Coherentes con la palabra de Dios. Ya vimos, la iglesia de Cristo debe recordar siempre y tener conciencia de la armadura de Dios. La espada de la verdad, la coraza de justicia, el casco que es la salvación. Y terminamos repitiendo este versículo. Efesios capítulo 1, versículo 13-14. Dice, a ver, ayúdeme diciéndolo. En él también vosotros. A ver, no. Sus hijos no lo dicen así, fíjense. Sus hijos cuando yo le digo van a repetir conmigo, hasta sordo me dejan. Así que demuéstrenme que usted le ha enseñado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias te doy por este tiempo. Mi Dios, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia, que ha sido grande, mi Dios, con cada uno de nosotros. En medio, Señor, de todo lo que estamos viviendo como padres de familia, como iglesia, Señor, tu misericordia es la que nos sostiene. Tu Hijo amado Jesucristo, Señor, ya venció al enemigo en la cruz y nos da la bendición y la potestad de poder armarnos, Señor, de poder estar preparados para todas esas acechanzas, Señor, del enemigo. Ahí donde está usted, quiero invitarle a que pueda clamar por su Hijo, pero sobre todo pueda pensar cómo está su vida. Si es una vida la cual es coherente al mensaje el cual recibimos, si es una palabra la cual está transformando mi vida, no cambiando, porque te puedes cambiar de religión y sigue lo mismo. Te puedes cambiar de iglesia y sigue siendo lo mismo. Cuando te hablo de transformar es porque tu vida ha dado un rumbo diferente, ha habido un arrepentimiento. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú puedas reflexionar cómo está tu vida y sobre todo el Señor Jesucristo en tu vida. Si Cristo está en tu vida, se debe de notar en lo que haces. Si Cristo está en tu vida, se debe de demostrar que Él habita en tu corazón. Y no es fácil, yo tengo una gran lucha igual que tú, porque soy humano también igual que tú, y el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y tengo que estar firme. Y si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer también. Yo quiero invitarte a que esta mañana reflexiones cómo está tu vida, como pareja, como mujer sola, la cual ha batallado tantos años con tus hijos. Pero es el momento donde tú puedas aferrarte a esa fuente, al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que te lleva directo al Padre. Y tú puedas revisar cómo está en tu corazón. Tal vez algo que te hace falta es tomar esa decisión de seguir a Cristo. Sabes que cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido apartados. Pero Dios fue tan amoroso con nosotros que mandó a su Hijo a morir en la cruz. De esa manera como estaba el mundo, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Nosotros teníamos que haber estado en esa cruz, pero lo hizo su Hijo. Y lo que tenemos que hacer es reconocerle a Él, entender que soy pecador y confesar nuestros pecados. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso tiene que existir algo en tu vida: la confesión de pecados, el arrepentimiento. Y si tú tienes esa valentía de decir, sí, yo confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida a Él, su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo va a ser hecho nuevo. Los problemas no se te van a acabar, pero vas a tener a alguien el cual va a luchar contigo, que es Cristo. Yo quiero invitarte a ti a que tomes una decisión este día. Yo no sé cómo está tu vida, yo no la conozco, te he visto, te he saludado, pero Dios conoce hasta lo más mínimo de tu vida. ¿Qué miras? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Yo quiero invitarte esta mañana a que puedas tomar esa decisión. Yo no te voy a hacer pasar aquí al frente, solo quiero que me indiques con tu mano levantada ahí que has tomado esa decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Pero antes que la levantes, yo te quiero invitar a algo muy importante. Número uno, a que te congregues, que aprendas más de la palabra de Dios. Número dos, que puedas dar gracias a Dios a través de la alabanza, a través de lo que Él es, y decirle gracias, mi Dios, porque me has dado una nueva vida en ti. Número tres, que compartas a otros lo que es Cristo, a través de tu testimonio, a través de decirles, Cristo me ha transformado. Mira, no es algo sencillo, es algo bien complejo. No es que lo vas a estar haciendo cada vez que estés en una iglesia, cada vez que haga el llamado a un pastor. Tienes que hacerlo de una manera coherente. Así que yo quiero invitarte esta mañana. ¿Quieres tomar esa decisión? Indícame con tu mano levantada, yo quiero orar ahí por ti. ¿Quieres hacerlo? Tal vez tu vida no ha estado bien, pero este momento queremos pedirle al Señor que la transforme. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Por última vez te lo pregunto, ¿quieres hacerlo? Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias por tu bondad, tu misericordia, porque nos has dado, Señor, esas armas para poder resistir al diablo. Y si lo resistimos, Señor, a través de tu palabra, él huirá de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera entregada a ti. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de los padres de familia que están acá presentes. Gracias te doy por los miembros de Iglesia Genezaret que tenemos la bendición de estar acá, Señor, y alabarte y adorarte a ti, Señor. Te pido, mi Dios, de que este año pueda ser un año lleno de bendiciones y ver tu mano poderosa actuando en todo lo que tenemos que hacer. Gracias te doy, mi Dios, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.